barra de opinión. Punto de vista. Lunes a viernes, 8 de la mañana. Sin tapujos. Sin tapujos. Lunes a viernes, 16 horas. Segmento Punto de Opinión. En el punto informativo, tercera emisión. Radio Punto. En verano, periodismo que da la cara.
Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, Punto de Vista. Punto de Vista.
Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el Punto de Vista, como siempre, con tema de su interés. Esta mañana, pues, tenemos a un personaje aquí en la cabina de cristal. Me refiero al licenciado José Alejandro Arévalo. Él es superintendente de bancos. Licenciado Arévalo Albures, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por hacer un espacio en su agenda y compartir con los oyentes en todo el país aspectos interesantes sobre su función en la superintendencia de Banco de Guatemala. Buenos días.
Muy buenos días, doctor Andreu, y muy buenos días a sus radio oyentes. Es un verdadero honor, es un gran gusto estar acá en esta cabina de cristal, que así la escuchaba, pero sí, ahora ya vi que es de cristal. Sí. Estoy a sus órdenes y es un gran gusto atender sus consultas y la de su amable audiencia.
Muchas gracias, licenciado. Y es interesante conocer en un principio, aunque para usted no es nada nuevo la superintendencia de bancos, obviamente, usted es una persona con formación realmente en dos instituciones de mucho prestigio en Guatemala, una el Banco de Guatemala, otra la superintendencia de bancos. También ha tenido una función sumamente importante como diputado al Congreso de la República, presidente de la Comisión de Finanzas y, por qué no decirlo, también como ministro de Finanzas Públicas. Independiente de eso, a nivel internacional, pues tiene un currículum envidiable, podríamos decir, en el tema de función pública, y me corrige por favor si no tengo el dato correcto, fue presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE.
Así es, así es, doctor, sí.
Interesante, licenciado Alejandro Arévalo. Ahora, cuéntenos usted, ya con su experiencia en la superintendencia, en este nuevo periodo que tienen que enfrentar, ¿cuáles considera que serían sus principales retos y desafíos?
Bueno, en primer lugar, tal vez los retos que tenemos que enfrentar como institución se enmarcan dentro de la misión institucional. La misión institucional uno la puede resumir en la promoción de la estabilidad y la confianza. Son dos palabras claves. ¿Y en qué se tiene que promover esa estabilidad y confianza? En el sistema financiero supervisado. Esa es la razón de ser de la superintendencia, es estabilidad y confianza. En ese orden de ideas nosotros tenemos desafíos nuevos, digamos, que radican en tres aspectos principales. El primero es la proliferación del uso de tecnologías de información y comunicaciones modernas. Hoy día el uso de comunicaciones a través de celulares, ahora ya tenemos hasta relojes donde se puede tener toda la información, es una computadora. Y otros medios como las tarjetas electrónicas, los medios del correo electrónico, el Facebook, el Twitter, etcétera, donde los servicios bancarios están incursionando a nivel mundial, no solo y en Guatemala, por supuesto, también. Entonces estamos con un primer desafío, que es que la supervisión que ejerce la superintendencia de bancos, que la ejerce con el propósito de proteger al ahorrante. Esa es nuestra razón de ser. Nosotros tenemos un propósito de que haya estabilidad y confianza, pero lo hacemos con un sentido, y es proteger los ahorros nacionales. Y con esa nueva tecnología tenemos que saber cómo controlarla, cómo supervisarla, sin limitar su desarrollo, ¿verdad? Tenemos que ser compatible el que se desarrollen esas nuevas tecnologías, pero que se proteja el ahorro. Un segundo elemento importante tiene que ver con lo que nosotros le llamamos la consolidación de sistemas financieros transfronterizos. Eso nos lleva a que ya no es en un solo país donde se tiene que ejercer la supervisión, sino que la tenemos que ejercer mancomunadamente con otros supervisores financieros, porque la banca trasciende países y tenemos banca, no solo banca guatemalteca que ha incursionado en Centroamérica, en otros países, sino que banca panameña, colombiana y de otros países que están incursionando en Guatemala. Entonces nosotros tenemos que ejercer una supervisión consolidada, que se llama, integrando la información de todos los países donde están ubicados estas instituciones. Y hay un tercer factor que para nosotros es crucial y tiene que ver con una actividad que se le asignó a la Superintendencia de Bancos desde el año 2002, y es la prevención del lavado de dinero. Este factor es importante también, dado que los ilícitos que preceden al lavado de dinero son ilícitos que tienen que ver desde narcotráfico, tiene que ver con extorsiones, tiene que ver con tráfico de personas, tráfico de armas e incluso cualquier actividad ilícita cuyo origen, digamos, del dinero sea una actividad de esta naturaleza. Y en eso también la superintendencia tiene una función que desempeñar. Pero si uno lo sintetiza, esto solo lo puede hacer la superintendencia si cuenta con un sistema. Y el sistema está compuesto por tres elementos. El primero son las personas, es el factor más importante de todos. Personas preparadas, personas que conocen el tema, o sea, que tienen la autoridad técnica. Luego que estén investidos de la autoridad legal, que las leyes le den el suficiente fuerza para poder cumplir su misión. Y la final, que es la más importante, es la autoridad ética o moral, ¿verdad? O sea, que su actuación, eso es en cuanto al recurso humano. Lo segundo son sistemas informáticos. Uno no puede perseguir un avión si uno va a caballo. Entonces necesita usar la misma tecnología. Y lo tercero son los procedimientos, que eso integra, digamos, los sistemas que nosotros tenemos, que los procedimientos están basados en leyes, en reglamentos, normativa, que se tiene que estar ajustando por los cambios. Y en la superintendencia es una institución que tradicionalmente, que se fundó el 1 de septiembre de 1946, es una institución independiente que trabaja con, aunque pertenece a la banca central, depende de la Junta Monetaria. Son dos instituciones que ambas dependen de la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y la Superintendencia, pero ha demostrado en los años mantener su independencia técnica, su independencia financiera, porque no depende de recursos del Estado. Eso le da cierta versatilidad en no tener que depender de los vaivenes políticos, y lo ha demostrado tal vez con su acción, con su actuar, ¿verdad? Ha tenido luces y sombras, como pasa en todas las instituciones, pero creo que haciendo un balance, consideramos que la superintendencia debe seguirse fortaleciendo para cumplir su misión, que es esa promoción de la estabilidad y la confianza en protección del ahorro, de los ahorrantes, de la gente que confía cuando va a dejar su dinero a un banco o cuando compra una póliza de seguros, cuando usa los servicios bancarios. Hay un elemento final que quería comentar que lo vemos nosotros como un desafío, pero más que un desafío, es una promoción. Me refiero a la inclusión financiera. Cuando hablamos de inclusión financiera, nos estamos refiriendo a que la mayor cantidad de guatemaltecos tenga acceso a los productos y servicios financieros. Hasta la fecha hay muchos guatemaltecos que no tienen acceso a esos servicios, y entonces he estado trabajando en un esfuerzo concertado de ir acercando el sistema financiero a la población. Y eso tiene, digamos, es positivo, porque ya el ahorro se puede manejar no debajo del colchón, ni los préstamos a través de usureros, se puede manejar directamente con el sector financiero, pero a la par debe asegurarse también la protección de los usuarios del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, en general, digamos, esta es como una... traté de ser breve, pero de la dimensión de lo que he encontrado en la superintendencia, con la suerte de que dentro de lo que he encontrado es una institución con gente muy preparada, de carrera, y que le facilita, digamos, la labor a quien ejerce el cargo de superintendente.
Interesante, licenciado Arévalo. Y obviamente, pues, conforme van corriendo los tiempos, se indica que el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos van siendo ya dos de las pocas instituciones de credibilidad sólidas en el país. Y en ese sentido, a raíz del escándalo en los aspectos fiscales que ocurre en Guatemala en este momento, ¿en qué medida podría ser afectada o tendría un papel protagónico, podríamos decir, la Superintendencia de Bancos a través de la IBE para determinar, detectar o dar seguimiento al posible lavado de dinero que ha habido con este gran desfalco en las arcas nacionales?
Bueno, la Superintendencia de Bancos tiene adscrita la Intendencia de Verificación Especial como una decisión específica de Guatemala, porque esas se llaman unidades de información financiera o de análisis financiero en muchos países del mundo para intercambiar y para investigar este tipo de delitos. En Guatemala, originalmente, cuando se estaba estudiando la ley de lavado de dinero y otros activos, se evaluó poner a la IBE en el Ministerio de Gobernación, se evaluó que se ubicara, si no era en el Ministerio de Gobernación, que se ubicara en el Ministerio Público. Finalmente, los legisladores de la época consideraron que era más conveniente que fuera en la Superintendencia de Bancos, para que pudiera absorber, digamos, la tradición de trabajo de la superintendencia, que es una tradición de trabajo profesional y con principios y valores. Y eso se ha concentrado en la IBE. Entonces, la IBE hace un trabajo callado, no es un trabajo que se puede publicitar, digamos. De hecho, la legislación, la ley específica, se rige en parte por la ley de supervisión financiera, que es la ley de la Superintendencia de Bancos, pero tiene su ley específica y tiene sus propios procedimientos. Y nosotros no hacemos distingos, digamos, ahí no se hace distingo si es un ciudadano de a pie o es un funcionario, lo que se llaman PEPs, que son las personas expuestas políticamente. Todos los casos se analizan igual y se trasladan al Ministerio Público. Lo que no podemos nosotros compartir, porque tenemos prohibición legal y además no es prudente, mencionar en qué casos estamos o hemos estado, ¿verdad? Pero lo que sí podemos darle es información estadística. Por ejemplo, en lo que va del año, la superintendencia no actúa por sí misma, eso es importante señalarlo. No puede actuar porque en un medio de comunicación, en un periódico, salga una noticia, y porque no tenemos esa función. Ni la IBE no tiene funciones policíacas, ni tiene funciones de investigación y persecución del delito, porque eso le corresponde al Ministerio Público. La IBE funciona a base de dos factores que son los disparadores de la actuación de la superintendencia a través de la IBE, de esa investigación. La primera son requerimientos del Ministerio Público directos, ahí tenemos que atenderlos y les damos toda la información. Y lo segundo tiene que ver con la prevención del lavado de dinero, y ahí los principales obligados, se llaman personas obligadas de acuerdo con la ley, ellos son los que tienen que conocer a su cliente. Todos los bancos, las aseguradoras, digamos, una persona obligada puede ser una persona, los vendedores de vehículos, digamos, cuando llega alguien y les quiere comprar en efectivo un vehículo que vale 300, 400 mil quetzales, inmediatamente están obligados a reportarlo a la IBE. Si no se puede, porque no es usual, o sea, primero entramos a un concepto que se llama operaciones inusuales. Entonces, en un banco una persona puede haber declarado que va a manejar 10 mil quetzales mensuales, y si en un momento dado aparece una operación de 500,000 de quetzales, inmediatamente los sistemas informáticos del banco le avisan, digamos, hacen un alertivo al sistema, y entonces el banco le pide información o le debe pedir información a su cliente para averiguar de qué se trata. El cliente puede haber sido que vendiese un terreno, vendió una casa y por eso tuvo ese ingreso. Y entonces se queda digamos, de esa operación inusual no llegó a ser sospechosa. Entonces, pero tiene la obligación la persona que maneja eso en el banco dejar archivado eso, porque la superintendencia a través de la IVE puede llegar a hacer auditorías posteriores. Pero si no encuentra información que le satisfaga sobre el origen de los fondos, entonces lo que tiene que hacer es un reporte de transacción sospechosa, un RTS le llamamos nosotros. Ese reporte le llega a la IVE y ahí se inicia ya una investigación. Entonces la IVE ya hace un trabajo con base en ese reporte de transacción sospechosa para ver si efectivamente hay indicios suficientes que puedan determinar que hay la comisión del delito de lavado. Y cuando ya se tiene elementos suficientes, si es que se da el caso, a veces no, muchos no, o sea, no todos llegan a ese punto, entonces se traslada al Ministerio Público, ¿verdad? Es un ciclo donde la IVE tiene un papel muy importante, pero después el Ministerio Público tiene que seguir la investigación y tiene que convencer a un juez para que se emitan las órdenes de captura, para que finalmente en un juicio, donde bajo el debido proceso, se llegue a dictar sentencias, digamos, ¿verdad? Pero nosotros nos sentimos orgullosos de la superintendencia, del trabajo que realizamos, no solo en el factor financiero de supervisión, sino que en esta otra labor que le han asignado a la superintendencia de prevención y persecución del delito de lavado.
Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Vamos a continuar en el punto de vista de hoy. Estamos conversando con el licenciado José Alejandro Arévalo, él es superintendente de bancos. Pues qué interesante lo que nos cuenta el licenciado Arévalo en este primer bloque del programa. Y recordamos que cuando usted asume en la CIB, precisamente indicaba que dentro de los ejes estratégicos de lo que iba a ser su desarrollo de agenda de trabajo, estaba la prevención del lavado de dinero y la prevención del financiamiento del terrorismo. Para ir por partes, cuando hablamos de lavado de dinero, ¿a qué nos referimos específicamente? Porque como resulta ser o siendo un término tan coloquial, ¿verdad? Alguno dice, ¿será que los billetes los agarran y los lavan con jabón y detergente? Creo que mejor que usted, que es el experto, para que nos indica cómo se origina este término y por qué se aplicaba en la actualidad con bastante frecuencia.
Bueno, es importante, le agradezco mucho esta pregunta porque nos permite trasladar a los oyentes la explicación. Cualquier dinero que provenga de un ilícito, es decir, de un delito, es un dinero sucio. Por ejemplo, empecemos con algo tan sencillo como que a alguien lo asaltan en la calle y le roban la billetera. Ese dinero ya es sucio porque proviene de un delito, ¿verdad? Es decir, lo mismo si a una persona la extorsionan y le están pidiendo dinero, también es producto de un delito. Puede ser de un secuestro. Una persona que ha sido secuestrada y se paga el rescate, ese rescate es producto de un delito. Puede ser por la venta de drogas, entonces el dinero proviene de un delito. Entonces, todo ese dinero es dinero negro o dinero sucio, ¿verdad? Las personas que tienen ese dinero no pueden usarlo porque son grandes cantidades en muchas ocasiones, ¿verdad? Sin poder explicar el origen. Entonces lo que tratan es de convertirlo o traducirlo o involucrarlo o usarlo en una actividad que sea lícita, ¿verdad? Para que el dinero de una operación ilícita se blanquee, ¿verdad? De sucio se vuelva limpio. Uh-huh. Entonces a esa acción se le llama lavado de dinero. Y hay muchas formas sutiles de hacerlo, ¿verdad? Hay unas muy directas, digamos que la persona cobró un rescate y cobró una cantidad de dinero, llega al banco y lo quiere depositar. Y entonces ahí empieza a funcionar la ley de lavado de dinero y todo el sistema que existe, ¿verdad? La gente a veces se molesta porque hay reglas donde una persona que quiere vender dólares, $3,000 o más en efectivo, entonces el banco le dice, mire, si es $3,000 o más, lléneme este formulario y me explica de dónde viene el dinero, ¿verdad? Cuando una persona viaja, tiene que llenar un formulario donde le dice, mire, si usted lleva más de $10,000, tiene que declararlo. No es que sea un delito hacer esa operación, pero a la hora de declararlo tiene que decir el origen. Entonces, si el origen, o sea, una persona es un comerciante y está vendiendo productos y el producto que vende se vende en efectivo y ese es su giro del negocio, entonces el banco no considera a esa una persona sospechosa ni hay operaciones inusuales porque él está funcionando en ese mercado. Pero siempre tiene que demostrar que no, que proviene de actividades lícitas y no de un delito. Entonces, ese es entonces cuando hay muchas actividades que provienen de delitos, los delincuentes necesitan hacer uso de ese dinero para utilizarlo para otras actividades. Entonces, ahí es donde se ha creado todo este andamiaje de información que se cruza y que se maneja para poder identificar si una persona está llevando dinero de origen ilícito o de origen lícito. La mayoría de las personas, la enorme cantidad de guatemaltecos que manejan su dinero en los bancos, solo para contarle, en Guatemala tenemos más de 15.7 millones de cuentas de ahorro, de aplazo y monetarios. Es casi la misma cantidad de población y la cantidad de cuentas que hay, y la mayoría de guatemaltecos manejan correctamente dinero y a ninguno se le está molestando. Pero los delincuentes quieren meterse dentro de esas cuentas para poder lavar su dinero, ¿verdad? Y ahí es donde el sistema funciona.
Y qué buen punto el que menciona, licenciado Arévalo Alburés, en el sentido de que cuando uno sale de viaje tiene que declarar cuando sobrepasa la suma de $10,000 lo que lleva, pero generalmente en los aeropuertos no existe algún warning, algún aviso donde se prevenga a las personas sobre esto. Generalmente alguna persona pues tal vez lo ha ganado en actividades lícitas y lo lleva, pero desconoce de esta norma, y vaya sorpresa, ¿verdad? Son noticias que casi semanalmente trasladamos. Son sorprendidos, pasan el mal momento en el aeropuerto, se les baja del avión y son sujetos a investigación. ¿Qué tendrían que hacer ellos, con cuántos días de anticipación y a dónde, para indicar que van a salir con $10,001 de Guatemala? ¿Cómo tendrían que comprobarlo?
Bueno, ellos, los guatemaltecos o los extranjeros, porque también hay extranjeros, lo que tienen es que declarar la verdad. O sea, el problema es que no hicieron la declaración. En la boleta, todos los que viajamos, que hemos viajado o que van a viajar, hay una boleta que le entregan antes de salir del país, ahí en el aeropuerto. Y hay un pedacito, hay un espacito donde dice, ¿lleva usted dinero de más de $10,000? Si usted dice sí, no hay ningún problema, pues usted lo declaró.
O sea, basta con poner sí, y el origen no.
Sí, era el
no
tema.
Ahora,
sí, claro, usted tiene que explicarse. A cualquiera estamos sujetos a que las autoridades nos llamen y nos digan, mire, usted declaró eso, ¿cuánto lleva y por qué? Pero ahí no hay delito que perseguir. Ahora, si usted dijo, no, yo no llevo más de 10,000, o sea, no llenó eso, y entonces, y le encuentran que lleva, entonces ahí sí hay un indicio de que había por qué usted estaba tratando de no decir la verdad, de esconder ese dinero. Y eso, cuando llegue al otro país, le van a dar una boleta igual. Y ahí en un espacio, tal vez en español, si es que va a un país donde hablan español, pero si no en alemán o en inglés, le van a preguntar exactamente lo mismo.
Interesante, son tal vez pequeñeces, ¿verdad? Cosas insignificantes, pero que a la larga pues lo tienen a uno con un pie en la cárcel y un pie en el país de origen al que se va el viaje, ¿verdad? Interesante, licenciado. También hay otro término que nos gustaría que usted nos ampliara, y es sobre la prevención del financiamiento del terrorismo. Esto, pues algunos se preguntan, ¿qué tiene que ver esto con el aspecto financiero o el aspecto bancario?
Sí, es importante señalar que cuando se establecieron las reglas, que son unas reglas que les llaman recomendaciones, pero en realidad son unas normas que si el país que no las cumple pasa a formar parte de una lista negra de países no cooperantes en el combate al lavado de dinero, en la prevención del lavado de dinero. Entonces, aunque no es una ley, a veces es más fuerte que cualquier ley y se le llama recomendaciones. Eran 40 recomendaciones originales, pero cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center en Estados Unidos, en Nueva York, entonces aparecieron otras 9 recomendaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas en todo el mundo. Entonces siempre se hablaba de las 40 más 9. Pero hace 2 años decidieron consolidarlas todas, y entonces hoy ya no se hace distinción entre lavado de activos, de dinero y activos, y otras, sino que se le suma lavado de activos, de dinero y activos, y financiamiento del terrorismo. Y hay otra cosa todavía nueva, que se llama el financiamiento de la proliferación de armas nucleares. Se ha ido alargando porque cada vez los delincuentes pues son más sofisticados, pero a hoy día solo tenemos 40 recomendaciones. De hecho, el país va a estar sujeto a una evaluación que se hace cada 5 años. La primera la tuvimos en el año 2000. Como producto de esa primera evaluación que se hizo al país, fue la primera ronda que se hizo al país, eso se hace en todos los países. Guatemala cayó en la lista negra de países no cooperantes contra el lavado de dinero y estuvo del 2001 al 2004 en la lista negra. En el 2005, cuando nos hicieron la segunda ronda, ya logramos salir. Por esa situación que vivimos, Guatemala empezó a mejorar los controles en esta materia e incluso se emitió la ley contra el lavado de dinero que no teníamos. Entonces, la segunda evaluación se hizo en el 2005, ¿verdad? La tercera se hizo en el 2010 y ahora este año va a tocar el 2015, ¿verdad? Entonces, pero eso le sucede a todos los países del mundo. Actualmente hay como unos 15 o 16 países en esa lista negra. Por suerte, Guatemala no ha vuelto a caer en esa lista desde el 2004 y esperamos que así se mantenga, ¿verdad? Interesante. Un país cooperante.
Por supuesto, licenciado. Hay otro tema que también se ha vuelto muy sensible, muy polémico y que también se menciona el tema de lista negra en que podría caer Guatemala. Y nos gustaría conocer cuál es la posición de Superintendencia de Bancos y su punto de vista, y es la famosa iniciativa de la ley de secreto bancario.
Bueno, esta es una ley que se ha confundido, en mi opinión. A veces a mí me preocupa lo que pasó en la Superintendencia de Administración Tributaria ayer, porque se llaman igual las dos instituciones. Exactamente. Se empieza el nombre igual, ¿verdad?
Sí, sí.
Y la Superintendencia de Bancos es absolutamente diferente que la Superintendencia de Administración Tributaria, porque sus funciones son totalmente distintas. Y lo traigo a colación porque la Superintendencia de Bancos no tiene absolutamente ninguna restricción para acceder a todas las cuentas de todo el sistema financiero que está supervisado. Nosotros no tenemos
ninguna restricción.
Entonces nosotros no tenemos por qué buscar una ley que levante el secreto bancario. Sin embargo, al que sí le interesa mucho y le debería interesar y debería estar promoviendo esa ley es a la administración tributaria, es decir, a los cobradores de impuestos, porque levantando el secreto bancario ellos pueden cruzar. Cruzar significa verificar de un lado a otro, de una fuente con otra, la información que la gente declara en sus ingresos de ventas, del IVA, o la que declara en el impuesto sobre la renta y la corrobora con sus ingresos en las cuentas bancarias. Eso lo hacen en todos los países del mundo. Pero Guatemala no se ha levantado ese secreto, y entonces la administración tributaria es la que le interesaría levantar eso, ¿verdad? Pero a veces por esa confusión piensan que es la Superintendencia de Bancos la interesada, cuando en realidad para nosotros como superintendencia, nuestra legislación, la ley de supervisión financiera y las demás leyes como la de la IBE, no tenemos ninguna limitación para acceder a la información. Sí le interesaría al Ministerio de Finanzas Públicas y a la SAT, digamos, poder tener una ley que les permita acceder a las cuentas, porque ellos solo miran las declaraciones y la contabilidad, pero no pueden entrar a las cuentas bancarias.
Interesante. Ahora, ¿qué alcances tendría, por ejemplo, una normativa de esta naturaleza? Porque los temores existen, especialmente entre los grandes depositantes, son de que con las mafias que operan, ¿verdad?, que están enquistadas en las estructuras del Estado. Pues qué bueno que con una ley de estas cualquiera podría conocer los montos que se manejan y obviamente estas personas podrían ser objeto de cualquier atentado delictivo o delincuencial, máxima ahora como lo avanzado que está el crimen organizado.
Bueno, esa es una preocupación que no como superintendente la tengo, pero aquí platicando como ciudadano, yo creo que debemos asegurarnos que los mecanismos que la legislación establece, la normativa establezca para perseguir al delincuente, no pongan en riesgo a la persona correcta, a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones. Y ese sería el colmo de que, por eso es tan preocupante lo que está pasando en la SAT, ¿verdad? Porque precisamente a esas autoridades y a esos funcionarios es a los que les hubiera tocado, si hubiera una ley que levanta el secreto bancario, ellos tendrían acceso a esa información. Entonces, lo que se tiene que asegurar con esta ley que probablemente en algún momento el país va a tener que poner en vigencia, es que esto no es de libre acceso para cualquier persona. Esta información debe ser solo con motivos fundados, es decir, debe estar basado en una investigación concreta y con autorización de juez competente. Entonces se asegura que no haya una investigación que pudiera ser de origen espurio, digamos, que puede ser desde intereses políticos o competencia entre empresas para sacar a otro de los negocios, o simplemente por venganza personal, ¿verdad? O sea, entonces, para prevenir eso, no se tiene que dejar eso en personas concretas, específicas, dentro de estas instituciones, sino que se tiene que asegurar, y así es como funciona en muchos países del mundo y como creo que aquí debe funcionar, es que esa debe haber una razón fundada, tiene que haber una investigación, es decir, una declaración de impuestos que está siendo investigada concreta, en un periodo determinado y con autorización de la parte jurisdiccional que tiene que ver con los jueces del país, ¿verdad?
Ahora bien, licenciado Arévalo, ya que sacamos a colación este escándalo que se acude a la SAT, para los oyentes que no lo saben, para los muy jóvenes, les recordamos que la SAT surge a iniciativa del licenciado José Alejandro Arévalo, siendo ministro de Finanzas en el año 1998. En ese tiempo estaba establecida la Dirección General de Rentas Internas, ¿verdad? Y por aparte existía la Dirección General de Aduanas. Como desde su punto de vista personal, ¿verdad? Y no como funcionario de la superintendencia, ¿usted visualizó en ese momento histórico a la SAT como una institución independiente, técnica, autónoma y ante todo apolítica? A 17 años de su fundación, ¿cuál es su punto de vista sobre el escándalo que sacude en este momento a esa institución?
Bueno, yo francamente, cuando tuve la oportunidad de servir al país como ministro, encontramos una situación muy parecida a la que ahora se denuncia a través de los medios de comunicación social. Era una situación de defraudación tributaria y aduanera en la Dirección General de Rentas Internas y en la Dirección General de Aduanas, que eran dos departamentos, dos direcciones del Ministerio de Finanzas. El nivel de corrupción y de contaminación que tenía en esa época, porque esa organización que controlaba las aduanas ya tenía como 15 años de estar funcionando y no se le había perseguido, era tal que no se pudo salvar, digamos, a esas dependencias y se prefirió cancelarlas y crear una institución independiente, nueva, con las características que usted muy bien ha señalado. Y esa es la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Esa la vimos como un sueño, que queríamos que fuera muy parecida al Banco de Guatemala o a la Superintendencia de Bancos. Seguramente había una influencia en mi pensamiento, porque yo trabajé 21 años en esas dos instituciones, estaba muy influido por esas características y el comportamiento tradicional que han tenido esas instituciones, y así fueron creadas. Lamentablemente este sueño se convirtió en pesadilla, y lo que se evidenció ayer a través de los medios de comunicación y las acciones del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación y de la CICIG, es que ese sueño se convirtió en pesadilla, porque ahora la razón por la cual se creó la SAT fue precisamente contra la defraudación aduanera. Esa fue su principal razón. Y ahora nos encontramos, por lo que se ha denunciado públicamente, que volvió otra vez a la razón por la cual se había cerrado Rentas Internas y Aduanas. Yo lo veo como un signo esperanzador, las acciones que han tomado las autoridades, porque nos da un poquito de luz al final del túnel, y si estas acciones se convierten en una recuperación de los principios y valores y el enfoque original del que fue creado la SAT, creo que es un buen principio si estos pasos se consolidan a futuro. Yo siempre he creído que los guatemaltecos tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones tributarias, pero debemos asegurarnos que esto sea bajo un sistema tributario que sea sencillo, que sea directo, que sea fácil de cumplimiento, y que las autoridades persigan a los evasores, pero que faciliten el cumplimiento de las obligaciones a la gran mayoría de guatemaltecos que sí quieren cumplir con el pago de impuestos. Lamentablemente lo que se evidenció ayer y se anunció, se denunció, pareciera que eso se perdió en algún momento, y ojalá que esto que está sucediendo sirva para que la SAT recupere los principios sobre los cuales fue creada de origen.
Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy.
Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos.
Vamos a continuar con el punto de vista hoy en la parte final. El licenciado José Alejandro Arévalo, superintendente de banco, nos acompaña con importante información para los oyentes de todo el país. Licenciado, usted indicaba al principio del programa que uno de los fundamentos en los que se establece la situación bancaria del país es la confianza. Algunos expertos en el tema económico indican que afortunadamente en Guatemala, si algo tenemos, es una banca, un sistema financiero sano, ¿verdad? ¿Qué componentes son los que hacen que ese sistema sea sano y que haya confianza precisamente del cuentahabiente en los bancos? No sé, en ese sentido, si podríamos conversar sobre cómo se ha consolidado el famoso sistema de protección conocido como FOPA, que es el Fondo de Protección al Ahorrante.
Sí, el FOPA es importante, pero es el que menos quisiéramos usar. Ajá. El FOPA es el último eslabón del sistema de protección a los usuarios del sistema financiero, y ese solo entra en funcionamiento cuando se tiene que cerrar un banco, ¿verdad?
Un, o sea, salvataje.
Es un salvataje, sí. Pero el FOPA lo que salva es a los depositantes, ¿verdad? Entonces, para que los depositantes no pierdan sus ahorros, y tienen una cobertura obligada de hasta 20,000 quetzales por cuentahabiente, y eso cubre el 95% de las cuentas. Es decir, en el país, por la estructura económica del país, con el 95% de las cuentas que se concentran en cuentas de hasta 20,000 quetzales, ¿verdad? Y solo el 5% tienen cuentas con más de 20,000. Así es la realidad del país. Entonces hay una protección a través del FOPA, pero el FOPA no es el más importante. El FOPA, el sistema de control y seguridad, nosotros le llamamos una red de seguridad bancaria, es una red con varios componentes. Empieza con el más importante, es la honorabilidad de los banqueros. O sea, para mí siempre he dicho que el pilar fundamental es que si nosotros tenemos administradores bancarios correctos, sanos y honorables, ahí está lo más importante. Pero además, a los bancos se les sigue por 5 elementos fundamentales. El primero es la liquidez. Ellos tienen que tener la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones con los depositantes. Lo segundo es lo que nosotros le llamamos solvencia. Eso tiene que ver, le llamamos nosotros el valor de los activos, que los activos en los que ellos invierten el dinero de los depositantes mantengan su valor en el tiempo. Entonces, es un segundo elemento. Hay un tercer elemento que nosotros le llamamos suficiencia patrimonial, es decir, que los banqueros, cuando crean un banco y cuando administran un banco, los dueños tengan que poner dinero de ellos en riesgo. Y cuando el banco va creciendo, ellos tienen que ir incrementando su aporte, para que no solo corra riesgo el depositante, sino que ellos también. Entonces, tienen que tener mucho capital, ¿verdad? Tienen que tener. Un cuarto elemento es la rentabilidad. O sea, son instituciones que deben generar rentabilidad suficiente para poder crecer y desarrollarse. Y el quinto, que es la administración. Lo que se administra en un banco son riesgos. Entonces, tienen que ser expertos en riesgos. Ser banquero, yo siempre he dicho que tiene tres características. La primera, la más importante, no es la más importante, pero es tener dinero. Porque para poder poner un banco, actualmente el capital mínimo para poner un banco son 109 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, tiene que ser gente que tenga dinero, ¿verdad? Para poder respaldar las operaciones que ahí se realizan.
Perdón, una pregunta, ¿por qué la cifra impar 109?
No, eso está vinculado con el tipo de cambio y la inflación, entonces se va ajustando de acuerdo con eso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, a veces puede ser impar o par, ¿no? Uh-huh. Lo segundo elemento importante que para ser banquero, le llamo yo, es que hay que saber de banca. No es el hecho de que uno tenga dinero, pone un banco, ¿verdad? Sino que tiene que ser administrado por auténticos expertos, gente con experiencia. gente que tiene que manejar con prudencia los fondos, porque los fondos que manda un banquero no son de él, son de los depositantes, son del pueblo, son de la sociedad. Entonces tiene que ser que sepa administrar. Y el tercero, como ya dije al principio, es el más importante, es honorabilidad, ¿verdad? Tienen que ser gente honesta y que trabaje correctamente. Entonces la superintendencia siempre está vigilante. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de lo que le llamamos una supervisión, es un enfoque, digamos, de una supervisión basada en riesgos. Todo el tiempo estamos siendo tratando de ser preventivos, ¿verdad? Eso nos enseña, cada vez que hay una crisis se aprende, ¿verdad? Entonces, de lo que nos sucedió al país en los últimos bancos que tuvieron problemas en el 2006-2007, hizo que la superintendencia mejorara todavía sus sistemas, y hoy se trata de tener un control más estricto, pero anticipándose a los acontecimientos. A veces los banqueros dicen que es mucha la presión de nosotros, pero nosotros no los presionamos, sino que les exigimos que ellos hagan un buen trabajo como banqueros, ¿verdad? Y siempre sin olvidar que lo que estamos tratando de proteger, nuestra razón de ser, es proteger al ahorrante. O sea, la persona que lleva su dinero debe sentirse segura de que en los bancos está bien administrada. No es la superintendencia la que administra el dinero, son los banqueros. Entonces nosotros tenemos que controlarlos a ellos, ¿verdad? Pero en general los resultados de la banca guatemalteca, la situación actual nos muestra que es una banca que no solo tiene liquidez, sino que es sólida, está sana, es rentable, digamos, y en general tiene una administración que sabe administrar los riesgos, y que conforme han avanzado los años, en medio de una competencia fuerte que se tiene no solo entre los bancos nacionales, sino que también con la banca extranjera, han ido creciendo de una manera importante.
Ahora, ¿cuál es el grado de supervisión que ustedes ejercen, por ejemplo, porque hay muchas denuncias al respecto, sobre las empresas aseguradoras? Número uno, las empresas operadoras de tarjetas de crédito, y también las empresas, se me va por este momento el dato, pero son estas dos las que generalmente hay muchas denuncias de lo engorroso de los trámites para obtener el pago de una prima de seguro, por ejemplo, o de las tarjetas de crédito sobre los intereses leoninos que indican algunos tienen que pagar sin que haya alguna supervisión al respecto. ¿Qué injerencia tienen ustedes, licenciado?
Bueno, en el caso de las tarjetas de crédito, para hablar de lo último, para que tengamos nosotros una idea de la cantidad de tarjetas de crédito que están emitidas al 31 de diciembre del año pasado, en el país había una cantidad de casi 1.9 millones de tarjetas emitidas, ¿verdad? O sea, sí hay bastantes tarjetas emitidas en el país. Y la tasa de interés promedio ponderada que se cobra en esas tarjetas es aproximadamente el 41%, ¿verdad? Hay unas más altas y otras más bajas, está en función del riesgo del deudor, es decir, de que es mayor o menor riesgo. Aquí la superintendencia lo que ha promovido es que, y en el Congreso de la República hay varias iniciativas, nosotros como superintendencia participamos en la elaboración de una de esas iniciativas, es que haya una ley específica de tarjetas de crédito que no existe en el país, que no solo tiene que ver con la protección del usuario para que las condiciones que están en los contratos que protejan a ambas partes, pero no solo sean, que son contratos de adhesión, ¿verdad? Entonces la persona tiene que adherirse al contrato, pero tenemos que asegurarnos de que ya no sea así, sino que tenga la información, que haya transparencia, que esté la información adecuada y que sea realmente consensuado con el usuario, y que se mantenga informado y que no se hagan cobros indebidos, digamos. Pero además también en Guatemala no tenemos identificados ni tipificados algunos delitos, como la clonación de tarjetas, el robo de identidades, y todo eso forma parte precisamente de ese sector, ¿verdad? Entonces, pero sí quisiéramos nosotros que en el Congreso de la República, cuando yo estuve ahí, empujé ese tema en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, pero no se ha logrado que se regule ese tema, porque es importante en beneficio precisamente de los usuarios de las tarjetas. Luego en las aseguradoras. En las aseguradoras, el seguro en Guatemala no tiene mucho desarrollo, para ser francos, digamos, es... En esto de la inclusión financiera, nosotros quisiéramos que pudiera llegar a más personas que puedan protegerse a través del sistema. Y siempre tenemos un control, los conflictos que tienen los asegurados, nosotros, no solo los asegurados, también con los bancos, nos ha obligado a nosotros a abrir una oficina en la Superintendencia de Bancos, donde nosotros recibimos quejas. No es muy conocida, ¿verdad? Pero yo aprovecho este medio para hacerlo del conocimiento de que una vez agotadas, digamos, sus acciones frente a la institución financiera y si no se le resuelve el problema, pueden llegar a la superintendencia, tenemos una unidad, que lo que hacemos es acompañarlos. A nosotros la ley no nos permite actualmente tomar parte ni hacer un juicio, porque incluso tenemos la ley nuestra en el artículo 19 de la ley de supervisión financiera establece que cuando hay un litis, cuando hay un litigio entre un usuario del sistema financiero y la entidad financiera, la superintendencia no puede participar, o sea, estemos vedados a intervenir porque ya cayó en el campo jurisdiccional. Sin embargo, en una etapa previa, digamos, hemos influido. El año pasado atendimos 2.400 quejas aproximadamente, de las cuales el 70% se resolvió con nuestra intervención, ¿verdad? Y hubo un 30% pues, que por supuesto los usuarios no tenían razón. Pero tampoco los usuarios del sistema financiero son millones, o sea, no podríamos nosotros atenderlos a todos. Nosotros es por excepción, los casos más complicados nosotros los vemos y tratamos de apoyar dentro de lo que la ley actual nos permite, porque ahí estamos en el filo de ayudar a la gente, pero nuestra ley no tenemos un mandato específico, para ser realistas, ¿verdad? Pero nuestra labor primordial es que todas estas acciones que toma la superintendencia en relación con el sistema financiero supervisado siempre tienen un propósito, y es que se pueda asegurar o promover la estabilidad y la confianza, ¿verdad? Son dos palabras con las que yo inicié este diálogo con usted, doctor Randleu. Es que mientras haya estabilidad en el sistema financiero y mientras la gente confíe en el sistema financiero y sobre todo confíe en que la superintendencia de bancos, la CIB, estamos trabajando para proteger a los ahorrantes, y que a veces vamos a tener conflictos con algunas instituciones, pero es siempre con el propósito de proteger a los usuarios del sistema financiero.
Otro tema que le iba a preguntar es el de las financieras, licenciado. ¿Se tiene la certeza de que ya no operan en las famosas empresas offshore fuera de plaza en Guatemala?
Mire, lo que la ley del año 2012 hizo fue que, reconociendo que existían esas offshore, entonces lo que hizo fue, en lugar de que se mantuvieran en la informalidad, la ley previó la posibilidad de incorporarse a un grupo financiero. De manera que todavía tenemos offshore, pero ahora están supervisadas. Digamos, antes no estaban supervisadas, están fuera del ámbito de control de la superintendencia, y con la ley de bancos y grupos financieros ya se establece un capítulo específico para el control de las offshore. Lo que pasa es que sí se ha reducido sustancialmente las operaciones en esas entidades. Hubo un momento en que llegó a ser casi el 30-40% de las operaciones, y eso ronda alrededor del 10-12%, o sea, ya son operaciones muy limitadas. De hecho, la ley prevé que solo se manejen cuentas grandes para que no se vaya a poner en riesgo a la gente. La regla, el principio es, la gente que tiene dinero pues, puede pagar un asesor. La gente que no tiene dinero y no puede saber cómo está una institución, entonces no deberíamos ponerla en un riesgo de tener su dinero en offshore, ¿verdad? Entonces se estableció un límite que arriba de $10,000 se puede mantener en un offshore las cuentas, y debajo de esa cantidad ya no se puede tener en un offshore, para que no nos pase los casos como el Bancafé, que los únicos que todavía están en una lucha por recuperar dinero son los que tenían su dinero en la offshore, porque los que tuvieron su dinero en la banca local, ninguno perdió un solo centavo, porque ahí funcionó el FOPA, ahí funcionó el sistema que le llamamos nosotros de exclusión de activos y pasivos. Y lo mismo pasó en el caso del Banco de Comercio, un poquito diferente, pero también fue una offshore, ¿verdad? Porque ahí se montó toda una estructura de estafa, ¿verdad? Ubicada en Panamá. Entonces, pero los que estaban en el Banco de Comercio, en el banco local, tampoco perdieron, ¿verdad? Los que todavía, los afectados del Banco de Comercio y del Banco del Café, son los que sus recursos los trasladaron a una offshore. Entonces, ahora la offshore, después de esa situación, hubo una reforma en la ley en el año 2012. Entonces ya no se puede tener cuentas pequeñas ahí, y si el que quiere tener, que tiene más dinero, que sepa a qué se atiene, ¿verdad? Porque no hay FOPA para las cuentas que están en offshore, no hay ningún respaldo, digamos, legal para proteger al que tiene su dinero en esa offshore. Siempre nuestra recomendación es que mantenga su dinero en la banca local, porque ahí sí está el Fondo de Protección al Ahorro, el FOPA.
Ya para concluir, licenciado Arévalo, ¿podemos tener la certeza de usted como superintendente de bancos, de que Guatemala ha dejado de ser un paraíso fiscal como se le calificaba en años anteriores?
Bueno, como un paraíso fiscal no me corresponde, porque eso es sobre el tema tributario, ¿verdad? Sin embargo, vamos a estar sujetos a una evaluación, no sobre lo tributario, que es lo fiscal, sino que vamos a tener la cuarta ronda de revisión del país este año y el próximo año, sobre lo que sí le corresponde a la superintendencia, por virtud de que en la superintendencia está la IBE, que es la prevención y combate al lavado de dinero. Entonces ahí, porque hay varias listas negras, ¿verdad? Hay listas negras fiscales, uh-huh. Hay listas negras de lavado, y hay otras listas negras que hasta son así de política, digamos, de apoyo al terrorismo, otras cosas. Pero en concreto, yo no podría referirme al tema fiscal.
Que no es competencia de la superintendencia.
De la superintendencia. Es, ahí sí sería más a las autoridades de la SAT, ¿verdad? Y no de la CIB, que es la que a mí me corresponde, ¿verdad?
Pues, licenciado, qué agradable ha sido conversar una vez más sobre este tema tan importante, ya con usted como superintendente de bancos. No sé si tenga algún mensaje final para los oyentes en todo el país y algún número referencial a donde pudieran abocarse para cualquier información, denuncia o complemento de las funciones de la CIB.
Bueno, doctor Andreu, yo le agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado de poder comunicarme a sus oyentes, porque en la superintendencia de bancos tenemos una actividad reservada. O sea, el trabajo que nosotros hacemos no es un trabajo que nosotros salgamos o debamos salir públicamente, ¿verdad? Pero sí es importante expresarle mi agradecimiento, expresarle que en la superintendencia de bancos estamos haciendo un esfuerzo continuo y permanente de promover esa estabilidad y confianza del sistema financiero supervisado, y a los usuarios del sistema financiero, que son muchísimos, el pueblo de Guatemala, que tiene que ver con el sistema financiero, que tenemos un número de telefónico que al que pueden llamar en caso de que necesiten más información o que tengan dudas sobre el particular, y ese es el 1570, es 1570, ¿verdad? A ese número pueden llamar, y nosotros con mucho gusto en la CIB, en la superintendencia, estamos a sus órdenes y a su disposición. Y reitero mi agradecimiento y le deseo a todos sus oyentes un muy feliz día, estimado doctor Andreu.
A usted las gracias, licenciado Arévalo, a nuestros oyentes las gracias por la atención, la invitación cordial para el próximo lunes, Dios mediante, cuando sean las 8:00, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.